Noticias.
Fabricar una espada láser como las de Star Wars sería terrible, según la física. Los duelos de sables láser entre los caballeros Jedi y sus enemigos los Sith son, sin duda, una de las principales señas de identidad del universo ficticio de Star Wars, creado por George Lucas. Los comercios de juguetes venden réplicas, mejores y peores, de esta arma letal, pero ¿podría fabricarse en un futuro una espada láser como las del celuloide?
Martin Archer, doctor experto en la física del plasma y divulgador científico de la BBC, cree que es posible en un futuro, aunque considera que la idea sería una locura. Un sable de luz como las que aparecen en las películas de Star Wars es hoy en día ciencia ficción, según declaró este físico a Tecnautas, el portal de tecnología del Confidencial, ya que tenemos ideas sobre cómo fabricarlos, pero la tecnología está muy por detrás.
Sin embargo, Archer opina que llegará un día que se pueda generar el plasma necesario para fabricar esta arma mortal. Explica que la luz que emiten estas espadas es plasma, un gas ionizado muy caliente que después del sólido, el líquido y el gaseoso se considera el cuarto estado de la materia.
Archer cree que un sable láser del tamaño de un pequeño cilindro que cupiera en nuestras manos sería posible con muchos años de investigación y desarrollo. Y ejecutar este proyecto, en opinión del físico, sería una calamidad, ya que un simple choque entre dos espadas láser provocaría una explosión que rebanaría las manos de los dos contendientes casi al instante, además de otras partes de su anatomía, con lo que la vida de ambos luchadores estaría en grave peligro.
Por lo que se refiere al color del sable láser, puestos a elegir, mejor quedarse con el de Luke Skywalker que con el de Darth Vader, ya que la temperatura a la que se encuentra un plasma que emite una luz azul está a unos 14.700 grados, mientras que el de luz roja está a unos 727 grados, según Archer, con lo que, al lado de una espada de plasma azul, la mayoría de materiales que conocemos se derretirían, si no es que se evaporan antes.
¿Sabías que hubo un verano que por ley duró 6 meses para los estudiantes? Ya sabemos lo que estás pensando, que vaya chollo. Sería el sueño dorado de todos los estudiantes, ¿verdad? Fue una medida tomada por el Ministerio de Educación y Ciencia para el curso académico 1973-74. Por aquel entonces, Francisco Franco, jefe del Estado, nombró presidente del Gobierno de España a Luis Carrero Blanco, y se produjo la lógica reestructuración ministerial, ocupando el cargo de ministro de Educación y Ciencia, Julio Rodríguez Martínez.
Este buen señor, de origen granadino y que contaba con un extenso currículum, tuvo la genial idea de aprobar una orden que modificaba con carácter experimental el tradicional calendario académico universitario, igualándolo con el año natural, de manera que el curso académico empezaba el 7 de enero, después de la fiesta de Reyes, y terminaba antes de Navidad, 220 días lectivos. Una pasada.
Lo bueno que los alumnos de toda España que habían terminado el bachillerato, unos 100.000 jóvenes, e iban a empezar a estudiar en la facultad, tuvieron 6 meses de vacaciones el primer año. La medida se implantaría de manera progresiva, comenzando por primero de carrera, de manera que cada año los estudiantes que acabaran el bachillerato en junio estarían de vacaciones hasta empezar en la universidad después de Navidad.
Julio Rodríguez Martínez fue nombrado ministro de Educación y Ciencia en junio de 1973 y en septiembre de ese mismo año se aprobó la orden con el nuevo calendario universitario, con lo que los estudiantes que acabaron el verano de 1973 el bachillerato no empezaron las clases de su primer año en la universidad en octubre de ese año, sino en enero del año siguiente, con lo que disfrutaron de 6 meses de vacaciones.
El calendario juliano, como se le denominó en tono humorístico, y que se hizo en pro de la calidad de la enseñanza, no fue del agrado de la comunidad universitaria y solo se pudo implantar el primer año. Un decreto ministerial del sucesor de Julio Rodríguez en el cargo, el ministro Cruz Martínez Esteruelas, derogó la orden y todas las facultades universitarias recuperaron el calendario ordinario al curso siguiente, el 1974-1975. Duró poco la alegría de los estudiantes.
Ya tenemos a los ganadores del concurso Prometeo. Si participaste en la edición de 2016 del concurso literario Prometeo, presta mucha atención porque ya conocemos a los ganadores. En el grupo 1, en el que concursan las niñas y niños de 6 a 10 años, el ganador del primer premio ha sido Alberto García García, de Madridejos, Toledo, por su obra Vida sana y amistad. El segundo premio ha recaído en Carolina Marín Paz, de Huelva, por su trabajo titulado Legendarium, cuyas ilustraciones han sido realizadas por Marta Quiles Félix.
Además, han recibido menciones especiales del jurado del concurso en este grupo de edad Sara Univaso Palacio de Santoña, en Santander, por su relato El mundo de la fantasía. Álvaro de los Ríos Villorejo, de Valladolid, por la obra Manos arriba, con ilustraciones de Julia Gómez Martín, y Luca Jonathan Loftey, de Almería, por su trabajo Perdidos en Nerja, que lleva ilustraciones de Diego Caparrós Baquer.
En el grupo 2, en el que participan los alumnos de 11 a 14 años, el primer premio ha sido para Juan David Malusín Castillo, de Orihuela, Alicante, por su trabajo Book, y el segundo para Miren Bosques Arabia, de Ciudad Real, con Las aventuras de Tuco.
Las menciones especiales en este grupo fueron para Cristina Iglesias Carstea, de Valladolid, por su relato titulado Las vacaciones que cambiaron mi vida, Juan Francisco Calvo García, de Almería, por Diario de Mahmoud, con ilustraciones de Félix Isaías Caiza Anancoya, Eva Riera Navarro, de Alicante, por Hay paz, y Claudia Romero Ramírez, de Valencia, con la obra titulada Las aventuras de Papelín.
En el grupo 3, de 15 a 18 años, Andrea Muñoz Fernández, de Logroño, se ha hecho con el primer premio por su relato Ailán, superación y esperanza, mientras que el segundo ha sido para Alba Ganau Penella, de Lleida, por Un cambio de por vida. Las menciones especiales en este grupo se las han llevado Sebastián García Martínez, de Almería, por El comienzo del resto de mi vida, y Lucía Tabernero Tabernero, de Valladolid, por El precio de la felicidad.
En el grupo 4, donde concursan los alumnos escolarizados en centros o aulas de educación especial, con edades de 7 a 19 años, el primer premio ha sido para Patricia Díaz Torres, de Ciudad Real, por su trabajo titulado La nueva vida de Laura, que ha ilustrado Mario Navas Navarro. El segundo ha recaído en Arnau López Garnero, de Alicante, por El detective Arnau, que lleva ilustraciones de Rafael Garnero Corella.
En la categoría de poesía, los galardonados son Lady Juliana Aldana Rodríguez, de Vitoria, que se ha llevado el primer premio con su obra titulada Guerreros incansables, y Jacqueline Duarte Fernández, de León, ganadora del segundo premio con Vientos de libertad. El jurado concedió una mención especial en este apartado a Cadi Sam Sogna, de Valencia, por su trabajo titulado Caminando.
Los premios especiales de Braille y Don Quijote, este último creado con motivo de la celebración este año del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, quedaron desiertos en esta edición de los premios Prometeo.
Los galardonados en la edición 2016 de los Prometeo recibirán premios valorados en hasta 425 euros. Los premios serán entregados a los ganadores no más tarde del próximo 30 de septiembre.